Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estoy saludando a los integrantes de la mesa hoy en esta tertulia de martes. Ya escucharon a María Simón, buen día.
Buen día.
Oenir Sartú, ¿qué tal?
Buen día. Muy
Fernando
bien.
Escriña, que vuelve como invitado, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano, un gusto estar acá.
Y le dejo el saludo a Karina Novarese, que está llegando. ¿Qué papel jugaron las campañas? Van dos días ya, han pasado dos días de las elecciones internas de los partidos políticos. Falta completar el escrutinio primario, pero ya hay tendencias claras en cuanto a los resultados. Y por eso les propongo conversar sobre qué incidencia creen que tuvieron las campañas publicitarias de los diferentes candidatos en el desenlace de la distribución de votos en cada partido. Ayer, por ejemplo, buena parte de las miradas recayeron en Luis Lacalle Pou, protagonista de la mayor sorpresa de la noche, ya que derrotó a Jorge Larrañaga en el Partido Nacional y lo derrotó con margen amplio. Pero bueno, en esa línea una parte de la atención se centró en Roberto Lafluf, director de la agencia de publicidad Avisa, encargada de la imagen, la campaña publicitaria del ahora candidato nacionalista. Algo charlábamos recién también con Raúl Sendic a propósito de dónde están las claves de su éxito, ese de haber sido la fuerza política más votada del Frente Amplio, y creo que explicaba algunos detalles originales, tal vez no conocidos por muchos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinión tiene ese factor en una campaña como esta? María, ¿tú querías empezar hablando de eso?
Sí, yo estoy un poco preocupada, porque de un tiempo a esta parte parece que todos nos hubiéramos convertido en analistas semióticos en lugar de políticos. Todos hablamos de si es de buen gusto, de si estuvo bien, de si la campaña estuvo linda, si el candidato parece bien peinado, si la imagen que transmite es renovadora, si la imagen que transmite es progresista. Pero atrás de eso hay ideologías. Yo lo estoy viendo, para decirlo en forma bestial, como una campaña más icónica que ideológica. Y está bien que pasaron muchos pensadores que hablan del mundo líquido, del mundo del espectáculo, de todas esas cosas, pero estamos como demasiado pendientes de una especie de buena factura técnica, del punto de vista del arte de hacer la publicidad. Y en el fondo me parece que le estamos exigiendo más trasfondo, mucho más trasfondo de pensamiento, más densidad a los artistas que a los publicistas. Uno frente a una obra plástica dice, sí, muy bien la técnica del tipo, pero a mí esta obra no me interesa, me parece que no aporta. En cambio, frente a una publicidad electoral estamos comentando como si fuera el Salón Nacional, pero además quedándonos ahí, porque por ejemplo Lacalle da una imagen renovadora, pero en realidad sus propuestas no son renovadoras, al contrario, son muy tradicionales.
Bueno, él y su entorno dicen sí, otra cosa, ¿no?
Claro. Mucha gente, yo digo lo que yo pienso y lo puedo justificar. Mucha gente piensa que Larrañaga está, digamos, para decirlo en términos muy muy esquemáticos, más a la derecha que Lacalle Pou en sus propuestas. Pero es por su imagen, es al revés.
Al revés.
Es absolutamente. Larrañaga, por ejemplo, está en contra de la baja de edad de imputabilidad y Lacalle a favor en las cosas de más profundas. Es al revés, ahí hay imágenes que se superponen a las ideologías. Yo no hablo más porque no quiero hablar demasiado.
Fernando.
Sí, es interesante. Yo creo que las campañas han adquirido una importancia muy grande y a veces determinante también en función de un factor, que es la ausencia de debate. Es decir, los candidatos, particularmente los candidatos que ven que tienen probabilidades de triunfar, rechazan el debate, y eso hace que en una sociedad de los 140 caracteres de Twitter tenga que expresarse o en segundos de televisión que salen muy costosos o en tandas de radio que también son muy caras, debe transmitirse un mensaje. Entonces, decir que alguien es de izquierda o de derecha o que tiene tal o cual propuesta de izquierda o de derecha en función de los pocos segundos que se dan en una publicidad es francamente aventurado. Yo no creo que en la próxima campaña, esta que se nos viene nacional, no creo que sea admisible para ningún candidato negarse a debatir, porque eso sería darle a esas campañas que, como bien se decía acá, parecen digamos ser parte de la obra de arte según la cual vamos a votar. Negarse a eso sería inadmisible para mí. Yo creo que quien asume la candidatura a presidente de la República debe debatir con sus contendores, porque eso es una forma de respetar a la ciudadanía y evitar esto, según lo cual un jingle, una palabra bien dicha, apelar a una tradición, invocar un pasado o expresar una idea tan genérica que terminamos en esto de simplificar. Fulano de derecha, fulano de izquierda. ¿Y por qué? Y bueno, porque se nos ocurrió. Pero sin embargo, cuando debatimos una idea en profundidad, nos damos cuenta que la opinión pública está huérfana de contenido. La baja de la edad que aquí se menciona, yo creo que si hacemos una encuesta sobre el contenido de esa propuesta, hay un porcentaje altísimo que lo desconoce. Entonces, pero se dice, no, tal cosa es de izquierda porque tal otra. Bueno, en países donde gobierna la izquierda y donde gobernó la izquierda bajo regímenes autoritarios, otra que baja de imputabilidad, no se podía abrir la boca, ¿verdad? No,
y en
había
países
oposición.
De derecha la están volviendo a subir.
La droga, digamos, no era ni siquiera admitida, hubo casos. Bueno, no quiero entrar en esa polémica, pero entonces lo ideológico, yo estoy de acuerdo con lo que decía Simón, es prioritario, pero para eso los candidatos tienen que tener el coraje de debatir. Es inadmisible pasar otra campaña electoral en Uruguay sin que los principales candidatos se enfrenten y le expliquen a la opinión pública qué es lo que piensa.
O venir.
Sí, yo creo que el nivel de publicidad y de costo de la publicidad ha llevado a que, más que en una democracia, vivamos en una plutocracia. Es decir, un sistema político en el que manda el dinero. Si uno considera que, lo hablábamos con Fernando recién, sí, que cualquier campaña va a costar, cualquier candidato con chances va a gastar arriba del millón de dólares, por decirlo así, por quedarme corto, ¿no? Por quedarme muy corto. Pero si, todas cifras por arriba del millón de dólares para tener chance de gobernar. Bueno, realmente, si, ¿quiénes tienen posibilidades de hacerse notar? De hecho, los sectores, los grupos chicos, aquellos sectores que no tienen respaldos empresariales o en fin, o que no disponen de patrimonio como para poder financiarse la campaña, sencillamente no aparecen en el debate público. Parece que es un tema que habría que analizar seriamente, y yo creo que no es un tema de transparencia, porque siempre se dice, hay que transparentar. A mí qué me importa la transparencia, el hecho que si tiene 5 millones de dólares para gastar en publicidad y yo tengo 100 mil dólares, estoy muerto, no hay chance, por muy transparente que sea de dónde viene el dinero. Creo que el tema vendría por la regulación, la solución posible vendría por la regulación del uso de espacios, es decir, limitar la cantidad de publicidad que se puede hacer y asegurar espacios públicos para que todas las opciones se puedan expresar.
Se van abriendo distintos frentes o distintas variantes a propósito de la pregunta que yo hacía, pero ya que ahora tenemos a Karina también.
Buen día, perdón por el retraso.
Le planteo a ella lo que estábamos discutiendo. ¿Cuánto incide o cuánto han terminado incidiendo en esta campaña en particular de las elecciones internas las imágenes, los posicionamientos construidos por la vía de la publicidad, etcétera?
Yo me voy a sumar a la perspectiva que planteaba María, que los escuché a los tres. Capaz que me faltó un pedacito cuando estaba subiendo la escalera todo lo que daba.
O sea, ella clara, llegó tarde, pero estaba muy atenta.
Muy atenta,
estaba
sí,
involucradísima.
Como estaba trancada en el tráfico, no tenía...
¿No tenés otra cosa que hacer?
No, estaba escuchando con placer a mis compañeros, y además para ver cómo por dónde engancharme. Pero sí, yo creo que les diría que, no sé, antes de la antes de la dictadura, porque no lo viví, pero desde la vuelta a la democracia hasta ahora, la publicidad ha jugado un papel cada vez más preponderante a la hora de definir personalidades publicitarias, por llamarlas de alguna manera. No son las personalidades reales, en eso estoy de acuerdo. Pero eso ha sucedido para todos los partidos, y creo que ha sucedido crecientemente. Seguramente no ha sucedido tanto en el 84, en el 85, donde las ideologías sí estaban más claras y eran mucho más importantes, y había mucho más en juego, pero progresivamente creo que cada vez influyen más. Y así como estoy de acuerdo con que la diferencia que hacían entre, por ejemplo, La Calle y La Rañaga, cuál es su verdadera plan, digamos, cuál es su programa de gobierno y cuál es la imagen que se dio de cada uno de ellos, también creo que eso es un recurso que ha utilizado en los últimos años todos los partidos.
Todo el espectro político, ¿no?
Tabaré Vázquez ahora no lo utiliza porque tiene una personalidad muy clara luego de una intendencia, una presidencia. A ver, es un líder político indiscutible. Cuando recién él llegó a la política, cuando estaba proponiéndose para la intendencia, ¿cuántos, no hablemos del Frente Amplista capaz tradicional, pero obviamente que Vázquez ganó porque lo votó mucho más que el Frente Amplista tradicional. la imagen que estaba dando iba mucho más allá de la ideología. Yo estoy de acuerdo que lo ideal sería que todos los ciudadanos informados tuviéramos la paciencia y la responsabilidad de leer lo que está detrás de cada uno. Pero no culparía la publicidad, porque es inevitable que la publicidad nos venda, como nos vende un perfume o un producto de limpieza, perdón la comparación, pero es así, una personalidad publicitaria que no necesariamente es la real. Es inevitable, la responsabilidad es nuestra de ir a buscar lo que hay detrás.
En el caso de Luis Lacalle Pou, explicaba ayer el responsable de su campaña publicitaria, ellos tenían un desafío muy particular que consistía en construir un candidato, presentar a una figura que sí, que era diputado, tenía su trayectoria política, pero que probablemente buena parte de la población no se lo imaginaba como candidato a la presidencia de la República. Y que eso hubo que hacerlo en poco tiempo, en fin, y que entonces en ese sentido, sí, la publicidad jugó un papel, no sé si determinante, pero importante, ¿no?
También hay que cuidar que a veces los publicistas dicen, yo construí el candidato, es decir, hay una especie de artista que diseña...
No, pero en este caso la FLUF insistía mucho en que lo que ellos habían hecho era transmitir las ideas y los conceptos y la personalidad que el propio candidato quería marcar, ¿no?
Ahora, no es comparto lo que dice Karina, que estamos en el mundo de los productos que se venden, digamos, o que se difunden en una suerte de marketing. Sin perjuicio de lo cual creo que hay que señalar que es muy delicada esa difusión, porque no hay un traje de confección en las campañas, tiene que ser un traje a medida, porque la opinión pública tampoco, digamos, o advierte de inmediato cuando se quiere dar una imagen que no se corresponde estrictamente con el candidato. Uh-huh. Y es muy importante que la personalidad del candidato incida en esa campaña, un poco lo que decía la FLUF, y así sucesivamente, es decir, forzar una imagen... es francamente difícil, ¿verdad? Es decir, mostrar una imagen de lo que no se es, realmente la opinión pública lo advierte, no es tan sencillo tampoco.
Yo estaba reflexionando sobre por qué perdió Larrañaga con Lacalle. Y yo creo que los dos gastaron sumas importantes. Larrañaga, por cierto, tal vez fue el que hizo más publicidad, o sea que no se puede atribuir a eso. De alguna manera, es cierto, en un país chico como este, en el fondo bastante aldeano, después que un tipo tiene ciertos años de exposición en la vida pública, la gente sabe cómo es y es muy difícil disfrazarlo con publicidad. Digo, es decir, todo el mundo sabe ciertos rasgos de personalidad de Larrañaga, y Lacalle. Es decir, Lacalle Pou sí logró vender o presentar una imagen, creo yo, más desacartonada, con ciertos rasgos de franqueza. Me parece que eso fue decisivo frente a una imagen más estereotipada, más rígida, más...
¿Tú entendés que en el caso del Partido Nacional las campañas publicitarias incidieron en el resultado?
Creo que casi que estoy diciendo lo contrario. Digo que hay ciertos rasgos de personalidad que las campañas no logran disimular. Ajá. Es decir, por más que a Larrañaga se intentara mostrarlo en actitud descontracturada, esto, ojo, no tiene nada de peyorativo con respecto a Larrañaga, simplemente hay personalidades. Se puede ser una excelente persona y tener una actitud más rígida, de más empaque, de menos capacidad de franquearse y de intercomunicar y ser una excelente, y estar, de hecho yo coincido ideológicamente más con Larrañaga que con Lacalle Pou. O sea, no tiene nada, ninguna crítica hacia el perdedor, simplemente creo que como fenómeno de comunicacional la publicidad no logra borrar ciertos rasgos de la personalidad, y creo que en ese aspecto de Larrañaga eso le tuvo un costo.
Entonces, que hubo algunos errores de la campaña en ese sentido. ¿Estás aludiendo alguna pieza en publicidad, alguna parte de la campaña?
No sé si son errores. Digo que hay un rasgo de personalidad que la gente en Larrañaga se ve que no estaba dispuesta a votar y que la publicidad no logró disimularlo.
¿María?
Me parece que ese es el...
Yo sí creo que hubo errores en la campaña de Larrañaga como en otras.
Tal vez sí.
Hubo errores. Hubo también cosas en las que yo no estoy de acuerdo, que no, digamos, no suscribo. Por ejemplo, usar niños en la publicidad, pero de quien sea, ¿eh? Y esto tampoco es peyorativo hacia Larrañaga en absoluto.
Que ha sido además repetido en las últimas campañas.
Ha sido repetido. A mí no me gusta ni siquiera...
Ahora,
yo no estoy en contra incluso para vender los productos.
Yo también.
A mí me tocó elegir propaganda cuando presidí Antel. Nunca creí que me tocara, porque no es mi principal vocación la comercialización. Pero traté de que no hubiera propagandas que usaran niños, porque no me gusta. No me parece bueno. me parece bueno para los niños tampoco. Ahora, quiero decir, a mí las campañas también me pueden gustar o no gustar, y de hecho he perdido mucho tiempo dedicado mucho tiempo, como se le dedica una charla social que puede ser frívola pero interesante y divertida, a hablar sobre las campañas, sobre su estética, sobre sus posibles efectos colaterales. Pero esto empieza a ser riesgoso, porque vamos a llegar a que sean los grandes apoyos, las grandes empresas, como ocurre en Estados Unidos, quienes deciden quién va a ser el presidente. Quién va a ser el presidente y lo eligen.
Pero están así
la mayoría porque... dicen que gastan poco, pero eso es comparable a las modelos que dicen que se pasan comiendo papas fritas. Todas no, son flacas por naturaleza. Acá todos ganan por naturaleza y por lo bárbaros que son, pero, y no por la campaña que hicieron.
Pero ojo, a ver, mucha plata significa buen resultado en campaña publicitaria. No necesariamente.
Y este es el caso.
Mucha plata, unida a mal gusto, es muy peligroso.
Y vamos a comparar a los blancos, aunque nunca, nunca tendremos el número definitivo. Yo no creo que haya gran diferencia entre lo que invirtió La Calle y La Rañaga, en este caso, por ejemplo. Por lo que vi, no tengo la cantidad, pero
hay un mínimo imprescindible.
No es suficiente,
si no tenés la capacidad de...
Ahora, podemos...
Hay un mínimo imprescindible que es bastante alto, y en definitiva, sí, yo creo que las ideologías sí existen, que no es que haya menos ideología, las ideologías sí existen, las clases, voy a expresar en vocabulario totalmente clásico y marxista, existen y la lucha de clases existe. Existe la clase trabajadora, existe la oligarquía, pero de eso no estamos muy... no es lo que más se transmite en los mensajes, porque claro, para la publicidad es más fácil transmitir mensajes simples por el límite de tiempo.
Lo que pasa es que no hay nada más simple que decir la lucha de clases existe, punto, ¿no?
Digo, hay que explicarla, por eso digo, mensaje publicitario no vale. Yo también tengo el tiempo limitado.
Claro, la sociedad...
Tú me lo estás invadiendo.
Yo no creo que haya una crisis de la ideología, creo que ha triunfado la ideología liberal, democrática.
Yo creo que no se transparentaron las ideologías.
Yo creo que ha triunfado la democracia, y la prueba está que vivimos en un sistema democrático, incluso gobiernan personas que renegaron del sistema en otra época, incluso a quienes hacían apología de la dictadura del proletariado, etcétera. Es decir, yo creo que hay un gran triunfador acá, que es la democracia, porque el pueblo uruguayo...
La democracia es un gran triunfador porque hay elecciones, las hay en buena armonía y en buena paz. Es más, la política se ha convertido en una de las actividades más pacíficas de este país, mucho más que el fútbol, por ejemplo, cosa que es interesante. Pero, en definitiva, creo que lo que hay que mostrar... Sobre todo una cosa quiero decir. La única manera de confrontar ideologías no son los debates públicos, como parece transmitir Fernando. Es una de las tantas maneras. Las mejores maneras son transmitir programas y presentar equipos. Y yo pienso que esta segunda fase va a tener que ser así.
Sí. Mira, Fernando, a propósito de debates, desde la audiencia te discuten.
A ver.
Ariel del Pinar dice, ojo, en los debates... también se puede ganar por presencia, peinado, ropa, cómo se habla, la mirada, el tono de voz. Y hay cantidad de ejemplos en la historia,
sí,
¿no?
Un
debate no es necesariamente un intercambio de ideas.
Pero es absolutamente imprescindible.
Es bastante más que eso.
Sí,
es
sin duda. Todo hoy está rodeado de eso. Pero...
Alguien puede tener, yo qué sé, las mejores ideas y ser una bestia comunicándolas y discutiendo sobre ellas, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero ahora tenemos todo eso, toda esa decoración sin debate. El debate mitigaría esa situación.
Es que, me parece que no ganamos nada buscando culpables. El culpable es la publicidad, el culpable es el no haber debate, el culpable es que... Creo que el culpable es cada uno de nosotros, de alguna manera, que decidimos y votamos a un candidato porque es lindo, porque es simpático, porque me cae bien o porque me interesa el programa que tiene detrás y creo que lo va a llevar adelante. Sí, estoy de acuerdo en que cada vez nos fijamos menos en eso último, pero es una responsabilidad individual de alguna manera y tiene que ver con otras cosas que no vamos a discutir ahora, que son nivel educativo, cultural y demás. Ahora... ¿qué pasó con la campaña publicitaria en este? Y creo que los blancos está bueno comparar, porque bueno, era lo más álgido, ¿no? La competencia más álgida. Yo creo que mostraron, en el caso de La Calle, y estoy hablando de percepciones, mostraron una renovación que, real o no, la gente en buena parte la compró. Y lo que no mostró La Rañaga, y estoy de acuerdo con que su ideología incluso podría ser más liberal en cuanto a por lo menos lo que manifiesta en su programa, no mostró eso. Sentarse a hablar con niños, como un señor de de 70 años que parecía, no es renovador. Y de hecho generó, esto es muy personal, cada uno hace la publicidad que quiere, yo no soy quien para criticarla, pero no mostró nada de renovación al hablar con niños, y encima en hablar con datos erróneos, porque no está prohibido comer alfajores en este país. Lo que no está bueno es comerlos, si vos querés cuidar a tu hijo.
No está prohibido.
Pero no está prohibido. Sí. Comparar eso con la marihuana, por supuesto que ese es un nivel de detalle fino que capaz que me dicen lo sacaste vos y algunos más. Pero publicitariamente hacer de Daddy Brieva no es muy renovador. ¿Tá? ¿Cuánto influyó eso? No lo sé. Lo que sí me gustaría preguntarme es cuánto influyó la impronta personal de cada candidato al salir a la calle. ¿Tá? Vaya la redundancia, al salir a hacer campaña. Se lo vio mucho más activo a la calle Pou, también capaz que es una percepción, no tengo los números para decir hubo tantos actos, pero se lo vio saliendo por la calle, por los pueblos y lo demás, a la calle Pou. ¿Por qué no nos preguntamos también cuánto incidió eso? Porque en esta elección incidió el voto chico. Sí. No creo que tanto la publicidad grande.
Hay que ver que...
Sí, pero ojo.
El voto del tercio fue a votar.
La Rañaga hizo una campaña muy intensa. Y cualquiera que hablara con él, porque acá lo hemos tenido algunas veces
anduvo
en el programa, se encontraba con que estaba agotado. Como muchos de los dirigentes en campaña, ¿no? Con un tren de actividad y de despliegue, quizás hasta insano, ¿no? Muchos pasaron por ese trance, recorriendo el país, pueblo por pueblo, todo. Eso lo hizo Larrañaga también. Quizás las explicaciones pueden ir por otros lados, ¿no?
Yo creo que hay un aspecto...
Quizás se buscaba alguien diferente. No importaba todavía qué hubiera detrás.
Bueno, mi sensación es que la gente vota predominantemente por una sensación de estética, de identificación con una personalidad o con la imagen de una personalidad. Me parece que esto es decisivo en todos los partidos políticos, ¿no?
El reportaje que hizo Emiliano el viernes antes de las elecciones,
el jueves,
que también fue
el jueves, todavía no estaba la veda.
Yo escuché a los dos candidatos y yo sentí que ese día Larrañaga no estaba, seguramente estaba cansado o no estaba dando la imagen que sí había dado en los últimos tramos de la campaña. Ese reportaje fue una especie de debate virtual, que creo que incluso se hizo alusión a ese término.
Así que la culpa la tiene Emiliano.
Sí, creo que Emiliano tiene buena parte de responsabilidad. No, pero digamos, creo que puso en una balanza dos estilos, y tuvieron ambos candidatos la posibilidad de mostrarse en una forma que para mí tuvo influencia.
Sí, yo, el tema de la imagen de la persona pesó muchísimo, ¿no? De la personalidad a través de lo que los medios transmiten, ¿no? Yo me encontré mucha gente de izquierda que pensaba incidir
estás entrando en otro
tema. Es un tema difícil, pero...
Sí, ese tema del voto cruzado estratégico.
Todo el mundo se rió de eso, pero no sé hasta dónde nos tenemos que reír.
En alguna medida pasó. Yo sí conozco casos.
Los políticos,
todos los políticos bajo, ¿eh? Yo creo que una vez lo dije acá. Sí,
pero
sí. No importa, y capaz que tienen razón.
No importa si lo hicieron o no lo hicieron. Lo importante es que había gente que lo estaba considerando. Y yo me preguntaba, entonces vos le preguntabas, pero ¿por qué? ¿En qué te parece mejor que esté la calle que esté Larrañaga? Si después en las nacionales no vas a votar a ninguno de los dos. No, bueno, porque me cae bien, es algo distinto. Sí. No sé qué. Una cosa muy 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 curiosa. No entiendo que no van a votar al Partido Nacional.
La sociedad yo creo que está empezando a enviar al museo al sesentismo, ¿no? A la generación de 60. Eso es otro, daría para mucho más, pero creo que está de a poquito archivando todo eso.
¿Cómo se aplica?
Si no discriminamos por color de piel, no vamos a discriminar por edad tampoco, ¿no?
No, quiero decir a una etapa del país pasada.